7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque de Onda Madrid de este lunes 29 de abril. Un día que estaba marcado en el calendario de muchos, especialmente de uno, pero de muchos. Y ahora muchos, ahora que ha llegado ese día y se ha dado la circunstancia por la cual lo habían marcado el calendario, ahora muchos resoplan, sueltan aire, sueltan nervios, tensión. Porque claro, muchos podían irse a la cola del paro. Otros muchos también están preocupados por el rumbo del país. Sea cual fuere la inquietud de cada uno, el motivo de la misma era la decisión de una persona, era la decisión de Pedro Sánchez.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Pedro Sánchez, seguiremos añadiendo, al menos hoy, presidente del Gobierno. Al final merece la pena continuar con más fuerza, dice la que le ha brindado la sociedad en las últimas horas, la necesaria para acabar con el fango. Lo dicho, Sánchez sigue siendo presidente del Gobierno y estas son las razones de su decisión. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez terminaba así con la incertidumbre.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Una decisión que toma ayudado por la movilización social de este fin de semana y que marcará un punto y aparte en su política para regenerar la vida pública.
Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
Para hacerlo pide apoyo a la sociedad.
O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país.
Más allá del fondo, el presidente se refería a la forma, a los 5 días en los que ha mantenido en vilo al país y que asegura no forman parte de ninguna estrategia política.
Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. He mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie.
Sin embargo, reconoce que lo que le hizo parar no ha cambiado. Es más, es consciente de que la campaña contra él y su mujer seguirá adelante, pero ahora están dispuestos a aguantarlo.
Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella.
Sánchez ha sorprendido a muchos trabajadores en la Moncloa anunciando su continuidad hasta el punto que desde los edificios aledaños al Consejo de Ministros, desde cuya escalinata ha comparecido, se escuchaban los gritos de alivio aplaudiendo esa decisión.
Apoyo unánime de las filas y parte socialista del Gobierno, también de socios de coalición que matizan pidiéndole cambios reales. Algunos incluso aseguran que para este viaje no hacían falta alforjas. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso.
Estoy muy feliz por la decisión que acaba de anunciar el presidente del Gobierno. Es una decisión que es buena para España, es buena para las políticas progresistas que él lidera y encarna, y es buena para la posición de liderazgo de España en Europa y en el mundo.
Creo que para tomar algunas decisiones, el movimiento que fuera o para hacer la declaración que fuese, no era necesario estos 5 días y se podía haber hecho de otra manera. A partir de ahí, bueno, pues ya está pasado el episodio y adelante, sin más comentarios.
Para el Partido Popular todo esto ha sido una gigantesca burla, una broma. Si bien ha sido Alberto Núñez Feijóo el último en hablar y criticar la maniobra de Sánchez, el líder del PP y de la oposición, habla de un cambio de régimen por la puerta trasera. Flor Carazo.
Para Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha dimitido durante 5 días por estrategia electoral. El líder del PP critica que el presidente del Gobierno siga sin dar explicaciones. Le acusa de haber tomado el pelo a los españoles y de utilizar al rey.
El verdadero sentimiento que le ha movido estos días es el miedo. Por ello ha sido capaz de utilizar hasta su intimidad para intentar ganar tiempo. Ha llegado a usar su majestad el rey como actor secundario en su última película.
El presidente popular considera que el discurso del jefe del Ejecutivo deja claro que no acepta la discrepancia. Lamenta que busque dividir a España y le insta a convocar elecciones.
No le voy a presentar una moción de censura en estos momentos porque ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles.
Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático, con un presidente que esté a su altura, y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro.
Para hacer un punto y aparte, en política la única manera es consultar a los españoles.
Feijóo augura el fin de Sánchez.
José María Aznar, expresidente, ve en estos días la consecuencia del programa político de Sánchez y en el parón y posterior continuidad, como les decíamos, una burla gigantesca.
Al sectarismo socialista ya no le basta acordonar, ahora quiere emparedar. Y el muro es la parte constructiva del programa de gobierno. Hemos asistido esta mañana a una gigantesca burla a la democracia y a los ciudadanos. Y que nadie se confunda. Aquí lo que hay es un gobierno en precario, sostenido por una mayoría, cuyo único programa consiste en decretar una amnistía que haga impunes sus delitos y confederar el Estado. Y nada más.
Más voces críticas contra Sánchez las encontramos en Vox. Santiago Abascal califica la decisión de Sánchez de huida hacia adelante, augura lo peor para el país y pide al PP que rompa con el PSOE.
Continúa su huida hacia adelante Pedro Sánchez, cabalgando nuevamente sobre la mentira más insultante, más absoluta, llegando a afirmar que los españoles viven en un muy buen momento económico y en paz. Lo peor de Sánchez está por llegar. Es exigible a la dirección nacional del Partido Popular que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial, y que rompa cualquier tipo de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez.
La política madrileña no es ni mucho menos ajena a la decisión de Sánchez. Isabel Díaz Ayuso suscribe las palabras de Aznar y Feijóo, mientras que la izquierda aplaude la resistencia del presidente del gobierno y asegura que hoy gana la democracia. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso acusa a Sánchez de haber actuado con desvergüenza, a modo de broma y con intenciones de ostentar el poder sin control.
Lo único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos, y no para gobernar España, sino para gestionar poder, que es lo único que hace. Alguien que vive con 4 palacios, 3 de vacaciones, que tiene 2 Falcon, 1 Puma, 1000 asesores, 400 en Moncloa, gastos pagados, total impunidad. ¿Dónde iba a ir?
El socialista Juan Lobato dice que Ayuso no ha entendido la situación tras lo que ve como un llamamiento de Sánchez a subir el listón de la democracia.
A subir el listón de la política, el listón de las actitudes democráticas y el que, además de las instituciones, tengamos la capacidad todos los ciudadanos españoles y especialmente quienes nos dedicamos a la política de tener actitudes democráticas.
Y por ello pide la reversión de las modificaciones de las leyes autonómicas, de la Cámara de Cuentas y del Consejo de Transparencia y Más Madrid, una ley que regule la publicidad institucional en Madrid y democratizar la justicia. Manuela Bergerot.
Democratizar los poderes del Estado, que todos sabemos, quienes tenemos memoria especialmente, que hay una tarea pendiente en el Poder Judicial desde la dictadura en nuestro país.
Y mientras, Rocío Monasterio de Vox ve en Sánchez intenciones de intervenir la democracia.
Lo que está creando, construyendo, es una coartada para, en nombre de la democracia, intervenir la democracia. Esto es lo más parecido al populismo bolivariano.
Ambiente previo al pleno de mañana en la Asamblea.
Cortina de humo, maniobra electoral, son calificativos que uno cabría pensar que proceden de filas populares, pero no, son parte de la declaración de Pere Aragonés, presidente de la Generalitat. Tras conocer la decisión de Sánchez, el independentismo clama contra el parón y vuelta al ruedo del presidente del gobierno, mientras que el candidato socialista a las elecciones catalanas, Salvador Illa, celebra la noticia tras abrir campaña con Sánchez como protagonista. ¿Qué ha ocurrido? Que Esquerra Republicana va a reclamar a la Junta Electoral Central, va a denunciar a Sánchez a la Junta Electoral Central por sus últimos movimientos, por el CIS, que luego analizaremos, y también por la entrevista, a esto se le ha unido el PP, por la entrevista que va a conceder a partir de las 9 de la noche a Televisión Española. Corresponsal en Cataluña, Berta Queralt, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esquerra Republicana de Cataluña considera que las últimas actuaciones de Pedro Sánchez tratan de impulsar a los socialistas catalanes en las elecciones del 12 de mayo y también ve una maniobra política para tapar el caso Coldo. Y por este motivo, Pere Aragonés ha denunciado a la Junta Electoral Central la carta en la que Sánchez pedía unos días para reflexionar. Su comparecencia de hoy explicando que se queda la encuesta express del CIS sobre la carta realizada el pasado viernes y pide que prohíba la entrevista que Pedro Sánchez tiene prevista esta noche en Televisión Española. Esquerra califica la actitud del presidente del Gobierno de comedia, cortina de humo y sobreactuación personalista y electoralista. Es Pere Aragonés.
Hemos asistido a un acto irresponsable desde el punto de vista institucional y un acto de campaña electoral.
Para Junts per Catalunya también es una estrategia para conseguir más votos y los de Puigdemont denuncian además que no ha hecho propuestas. Ciudadanos acusa a Sánchez de mentir y el PP catalán ironiza y dice que solo él sabe lo que es digno y justo. Solo el líder del PSC, Salvador Illa, celebra su decisión. Le escuchamos.
Es la mejor decisión para Cataluña y para el conjunto de España y sobre todo para aquellos que tenemos una concepción de la política entendida como servicio público.
El PSC invita a Pedro Sánchez a incorporarse cuanto antes a la campaña catalana.
Y en la Unión Europea, misma reacción que días anteriores. Ninguna. Es una cuestión interna de España y, por tanto, se ha de resolver y se ha de valorar de manera interna. Así han transcurrido las últimas horas políticas que, recuerden, venían dadas, al menos eso mantiene Sánchez, por una decisión judicial que afecta de lleno a su mujer, una decisión acarreada tras una denuncia de manos limpias que, si bien dejaban todo en manos de la justicia sin meterse en si las informaciones sobre la esposa del presidente son ciertas o no, hoy incrementan su apuesta. Dicen que en las próximas horas habrá más acusaciones y que esta vez incumben a Sánchez, Lupe Ortiz.
Manos limpias ya no solo, señala a Begoña Gómez. Asegura el colectivo que en los próximos días presentarán nuevas pruebas contra la mujer del presidente, pero también contra el propio Pedro Sánchez por encubridor. Miguel Bernard es secretario general de esta organización.
En esta semana vamos a aportar más pruebas. Pedro Sánchez era conocedor y, desde mi punto de vista, de alguna manera encubridor de los negocios de su esposa Begoña Gómez.
Pruebas que llegarán al juzgado 41, cuyo titular es Juan Carlos Peinado, que todavía tiene pendiente decidir sobre la segunda querella contra Begoña Gómez, interpuesta por la plataforma Hazte Oír. De momento, las diligencias siguen en marcha en espera de la decisión del juez sobre esta nueva querella, cuando lo previsible es que también la acepte, porque se trata de hechos similares relacionados con delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Y todavía de la crónica judicial, todavía sobre la esposa del presidente del Gobierno, sepan que el juez Ismael Moreno ha rechazado por segunda vez que Begoña Gómez comparezca como testigo en el caso Coldo por su supuesta vinculación al comisionista Víctor de Aldama. Son algunas de las noticias que nos deja la decisión de Sánchez, las reacciones a la decisión de Sánchez, pero hay más. Nos las cuenta Luis Mínguez.
Pues la polvareda levantada por el presidente con su amago de dimisión dispara el voto hacia el PSOE, o eso es lo que afirma el Centro de Investigaciones Sociológicas en una encuesta urgente o flash que hizo el pasado viernes. Según la misma, los socialistas estarían 9,5 puntos por encima del Partido Popular si se celebraran ahora mismo elecciones, y eso aunque en el anterior barómetro los de Feijóo ganaban, aunque solo por un punto. El 36% de los encuestados apoyaba que el presidente siguiera al frente del gobierno, frente a un 23% que hubiera preferido ir a elecciones y un 21% que deseaba que dimitiera. En clave local, el Hospital Enfermera Isabel Zendal acoge ya a sus primeros pacientes de una de las enfermedades más crueles que existen, la esclerosis lateral amiotrófica. La unidad específica creada podrá atender hasta 60 derivados desde diferentes hospitales públicos madrileños y también se dará formación a sus familiares y cuidadores. Carlos Sánchez Blas ha pasado la jornada en esta unidad pionera.
Se trata de un centro pionero en España y en Europa. Puede dar cobertura diurna a 60 pacientes, soporte médico, psicológico y terapia ocupacional, entre otros. Raquel, que da voz a un ordenador a través de sus pupilas, y Aníbal, son los primeros.
Estoy segura de que simplemente, teniendo en cuenta la calidad humana de todas las personas que forman este gran equipo y la ilusión que han puesto en este maravilloso proyecto, van a hacer de este centro un centro de referencia para futuros proyectos.
Que tengamos que haber pedido la ley ELA es duro, pero bueno, está hecho. Y hay que luchar por ella y hay que intentar ganar esa necesidad y dar cobertura a los enfermos, que al final es lo importante.
Se ofrece también formación para cuidadores y familiares.
Hay familias que no pueden soportar en casa lo que es el cuidar a estas personas y algunas de ellas toman la decisión de pedir la eutanasia por no ser una carga para su familia.
Trabaja un equipo formado por 40 profesionales. La directora técnica es Maika Marcos.
Somos el primer centro de estas características, no hay otro centro igual. No solo queremos que sea un centro de terapias, también tiene una parte más social o más de encuentro y no solo a nivel de pacientes, sino también a nivel de familias.
Supone un primer paso porque ya se está trabajando en el futuro centro residencial de Puerta de Hierro.
El Ayuntamiento de Madrid ha incorporado la inteligencia artificial a la red de cámaras que captan el tráfico en las calles de la ciudad. Ya se han analizado más de 500.000 de horas de vídeo recogidas en 56 de esos dispositivos. Como explica el delegado de Movilidad, Borja Caravante, ese trabajo servirá para tener una información detallada de los incidentes de tráfico más frecuentes y poner medidas.
La tecnología detecta automáticamente puntos de atasco, zonas en las que se producen giros indebidos, cruces ilegales o en dirección prohibida, de tal manera que después de analizar los datos de las 56 cámaras a través de inteligencia artificial, nos va a permitir, como digo, mejorar la gestión del tráfico en nuestra ciudad.
También el Ayuntamiento capitalino ha aprobado hoy el primer plan de inspección urbanística de la capital, que unifica los diferentes planes ordinarios vigentes hasta ahora. Pone el foco especialmente en dos cuestiones: las viviendas de uso turístico y la seguridad del ocio nocturno. Mar García.
En locales de ocio nocturno se comprueba seguridad aforo y si la actividad se ajusta a la autorizada, sobre todo los que acumulan denuncias, quejas y antecedentes. Control preferente es también la vivienda de uso turístico. Medidas insuficientes para la oposición. Rita Maestre, Más Madrid, Reyes Maroto, socialista.
Ponerle un nombre rimbombante en negrita y pensar que eso va a solucionar el problema de ley de la jungla en la que se vive en muchos ámbitos urbanísticos en Madrid, pues es un insulto a la inteligencia por parte del Gobierno municipal.
Papel mojado cuando este es uno de los graves problemas que no solo estamos denunciando los grupos políticos, sino también los vecinos y los negocios. Deja de hacer su gestión, el cumplimiento de la legalidad urbanística en nuestra ciudad.
Una buena herramienta de control, defiende Carlos Izquierdo, portavoz del Grupo Popular.
El Partido Socialista y Más Madrid lo criticaban cuando no estaba y ahora lo vuelven a criticar cuando está. Yo creo que es un avance.
El nuevo plan de inspección urbanística a 2 años afecta también a las obras de particulares.
Y tenemos que lamentar la muerte de un niño de 6 años que ha sido encontrado esta mañana en la vivienda familiar de un barrio de Jaén junto a su madre, que presentaba heridas graves en los brazos causadas con arma blanca. Todo indica que la mujer, que se encuentra bajo vigilancia policial hospitalizada, trató de suicidarse después de haber acabado con la vida de su hijo pequeño. Un hermano de este, de 17 años, fue quien avisó al 091.
Un apunte deportivo: Rafa Nadal acaba de imponerse a Pedro Cachín en el torneo Mutua Madrid Open, con lo cual se clasifica para la ronda de octavos ya de este torneo, donde esperan, entre otros, muchos el español también, Alcaraz. Victoria de Rafa Nadal. ¿Qué destacamos de la economía, Luis, que analizaremos a partir de las 9 de la noche?
Pues sin duda la repercusión en los mercados del anuncio de continuidad en su puesto de Pedro Sánchez, que la verdad es que ha sido escasa. El IBEX 35 ha cerrado sesión con una caída del 0,48% y manteniendo los 11.000 puntos. Los agentes económicos celebran haber pasado el sobresalto, aunque desde la patronal madrileña hablan de irresponsabilidad por la incertidumbre generada, y los sindicatos instan a tomar ahora medidas que consoliden la democracia y acabar con el lodazal. Escuchamos al presidente de la patronal madrileña CEIN, Miguel Garrido, y al secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
Se ha puesto en duda o se está poniendo en duda la calidad de la democracia española y la independencia tanto de los medios de comunicación como de las instituciones jurídicas, el Poder Judicial, y ello nos parece una irresponsabilidad.
Vamos a trabajar porque efectivamente la vida pública de nuestro país deje de ser un lodazal, entre en una situación de pleno respeto.
La otra noticia económica del día es el repunte, aunque leve, del IPC, que cerrará abril en el 3,3% de tasa interanual, una décima más que en marzo, aunque la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, baja hasta el 2,9%, con lo que asombrosamente se queda por debajo de la inflación general por vez primera en mucho tiempo.
¿Y qué ocurre en el resto del mundo, Rafael Cerró?
En Gaza, políticamente las cosas se aceleran. Jesús, el alto representante de la política exterior de la Unión, Josep Borrell, dice que espera que los países miembros de la Unión Europea reconozcan a Palestina, atención, como Estado, atención, el mes que viene ya, a finales de mayo. El anuncio se produce tras la gira europea llevada a cabo por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ucrania, este viernes cumplirá 800 días de guerra. Hoy, desgraciadamente, ya estamos contabilizando en un ábaco imaginario 796 jornadas de sangre, muerte y destrucción. Blinken, el equivalente a nuestro ministro de Exteriores, que se llama oficialmente secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken estaba en China intentando acercar posiciones con su equivalente Wang Yi, claramente un aliado de Rusia. Así ha hablado el señor Blinken de algunos avances entre Estados Unidos y China. Estamos avanzando en la cooperación, en comunicaciones de ejército a ejército, y ahora en cuanto a diálogo sobre inteligencia artificial, y además tratando de construir un intercambio de personas por personas. El presidente chino Xi Jinping ha sido claro, le ha pedido a Estados Unidos que las dos naciones más poderosas del planeta sean socios, no rivales.
7:20 de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hemos comenzado la semana con ambiente revuelto, con algunos chaparrones. De cara a mañana vamos a tener una jornada de martes que comenzará tranquila, pero durante ya las horas centrales de la jornada vuelven las precipitaciones desde el oeste y durante la tarde se van a ir extendiendo al resto de la comunidad. Así que mañana, la segunda mitad del día, de nuevo desapacible, inestable, con precipitaciones que continuarían la madrugada del martes al miércoles. El miércoles también tendremos algunos chaparrones. Y en cuanto a las temperaturas, mañana muy parecidas a las de hoy, prácticamente sin cambios, son valores suaves. Hoy hemos estado en general entre los 18 y 20 grados de máxima.
El tiempo como la política, inestables. Gracias, Ainhoa González. Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las salidas de la A4, su paso por Pinto y A6 a la altura de Majadahonda. Van a encontrar también tráfico intenso en la M40, en Hortaleza y Coslada, sentido A3, Villaverde hacia la A4 y en la zona de Pozuelo y Alcorcón en dirección a la A5. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
¿Qué le hemos preguntado al oyente hoy, Javier Hernando?
Las medallas de honor de San Isidro han sido discutidas en el Pleno sin alcanzar un acuerdo unánime para su aprobación. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha adelantado el no de su grupo a la propuesta para conceder la medalla de honor de la ciudad a la comunidad judía en la capital.
Un segundo intento de blanquear la acción criminal y genocida del gobierno de Netanyahu y, por tanto, una acción a la que nosotros vamos a decir muy firme, muy orgullosa y muy tranquilamente que no.
Por tanto, las medallas se les concederán a la Comunidad Judía de Madrid, el Rayo Vallecano en su centenario y la historiadora y cronista de la Villa María del Carmen Iglesias. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿a quién le darían ese galardón? ¿Un personaje ilustre? ¿Una asociación? Esto nos ha dicho Alejandro.
Pues yo la verdad que se lo daría a Fernando Torres, ya que aparte de todo lo bueno que hizo en el Atleti, gracias a su gran esfuerzo y contribución en la selección conseguimos ganar el primer Mundial de Fútbol.
Carla Naranjo nos ha escrito que organizaciones como la Cruz Roja o la Guardia Civil son ejemplos excelentes de entidades que podrían ser dignas de recibir la medalla de San Isidro. Su dedicación al servicio público y su contribución al bienestar de la comunidad son fundamentales y merecen reconocimiento. Recuerden seguirnos a través de x@elenfoque.com y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396. 628-11-2396.
Parar, templar y mandar, o lo que es lo mismo, comentario de la jornada de Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Pedro Sánchez se queda. Lo primero que pensé después de 5 días en que no sabíamos si España tenía o no presidente es que esto que ha pasado no es serio. Que eso no lo hace un dirigente seguro de sí mismo y con las ideas claras. Nunca pensé, jamás,
que estaría de acuerdo en algo con el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, pero lo estaba esta mañana cuando este aseguraba que lo de Sánchez ha sido un acto irresponsable. Un presidente que tan solo hace unos meses, muy ufano, anunció en el Congreso que pondría un muro entre los progresistas y la derecha retrógrada, no puede amagar con una espantá y volver después para decirnos que lo hace con más fuerza y para regenerar y limpiar la democracia. La democracia no está en peligro. Puede que lo esté el presidente, amorcillado en tablas y negándose a dar explicaciones sobre las actividades de su mujer con empresarios y comisionistas. Si lo que se ha publicado sobre su mujer es mentira, el presidente tiene para su defensa los mismos mecanismos que cualquier español. Si es verdad, lo mínimo es explicar lo que, para muchos, no tiene explicación. Sánchez tiene verdadera facilidad para polarizar y dividir. Con sorpresa, me encuentro con compañeros periodistas que han firmado comunicados y han comprado la mercancía de la insólita carta del presidente. Nos dicen que no se puede denunciar a las personas con recortes de prensa. Y lo dicen ellos, que escriben en periódicos, fabrican recortes de prensa y hablan por la radio. Con recortes de prensa. Empezaron los casos Roldán, Juan Guerra, Los Ere, El Gal, Filesa o Gürtel, entre otros muchos. Que ahora Pedro Sánchez nos diga que se queda para regenerar y limpiar la vida política provoca hilaridad en muchos, pero es más serio de lo que parece. Hay a quien le hace gracia tener de jefe a un puto amo. Y hay a quien, lejos de sentirse siervo, se siente simplemente ciudadano español. Un ciudadano que quiere para su país un presidente más serio y más responsable. Y por cierto, si quiere limpieza y regeneración, que empiece por convocar a la prensa y permita que le pregunten.
Luis Rubiales salvó el fútbol al llevarse la Supercopa a Arabia Saudí y no se llevó ni un céntimo de la federación. Eso ha declarado ante la juez. Y estamos en previa de las semifinales de Champions Bayern-Real Madrid. Todo esto en el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda, antes Agenda Cultural con Maite López.
Mucho teatro en la agenda de hoy que arrancamos en el Fernán Gómez.
¡Bendita guerra!
Soy fotoperiodista.
¿Qué haces aquí?
Pisé una mina. Llevo dos o tres días pagando pedidos.
En este teatro se desarrolla el segundo ciclo de teatro y derechos humanos. En este marco podemos ver esta obra, Protocolo del Quebranto. Es un intento de llevar a las tablas el horror de las guerras, el poder, la condición humana, y que nos deja como espectador una pregunta en el aire. ¿Se puede ser neutral?
¡Me siento inmortal! Y creo que es lo peor que me puede pasar.
Campamento base, me
Sala Jardiel Poncela, hasta el 5 de mayo. Hay que darse prisa.
Hola, Teo. ¿Cómo has crecido?
Y esto que escuchamos es la película El último verano y es también una de las películas elegidas por Albert Serra, que durante este mes de mayo se convierte en programador de La Casa Encendida. Otros títulos elegidos son Reina de Corazones o The Humane Corporis Fabrica, la mirada de un cineasta como Albert Serra sobre sus compañeros de profesión y una oportunidad además para descubrir otras sensibilidades, del 9 al 26 de mayo.
Recomiendo que se relaje porque de aquí no podemos salir hasta que esto se aclare.
Es una amenaza. La pregunta
no,
es...
No. Me está amenazando usted con no dejarme salir de aquí.
Y no se pueden perder esto. Juan Cabestany, Javier Gutiérrez y Luis Bermejo. Es un trío de ases para este montaje del Teatro Abadía que se llama El Traje. Es una comedia de esas atroces por su crudeza, llena de suspense y de humor delirante. Así no necesita presentación, súper reconocida, ¿verdad? Bueno, Teatro Apolo, del 8 de mayo al 2 de junio. Llega de la mano de Fura del Baus, Carmina Burana, ya se ha convertido en una cita imprescindible de la cartelera madrileña, que como cada año regresa a la capital. Cuatro únicas semanas y las entradas vuelan. Esto para despedirnos, 2 de mayo en la Sala Villanos, sesión latina a cargo de Josemi Carmona y Javier Colina.